És, em transporta a l'estiu. Mira, abans que m'ho preguntaves, sí,
he preguntat què et portava a l'estiu.
Sí, sí, Fantastic Sunshine. Una gran cançó de Love of Lesbian, perquè avui volem parlar de Love of Lesbian. Han tret una nova cançó molt, molt bonica. Però primer de tot, per qui no ho conegui, és una banda formada per Santi Balmes, Jordi Roig, Julián Saldarriga i Oriol Bonet, una banda espanyola de rock indie, podríem dir-li. Porten tocant des del 1997 i han publicat 9 àlbums d'estudi i ara, l'11 d'octubre, aquest any publicaran el 10è àlbum, que es dirà Ejército de Salvación. De moment, han anat avançant algunes cançons i justament avui acaben de treure una que es diu L'Hermandat i que és preciosa. De fet, és la quarta cançó que treuen aquest any com a avançament del disc. Han tret diferents col·laboracions amb altres artistes com Rigoberta Bandini o Amaral. Ara, aquesta que han tret, L'Hermandat, és l'única que de moment no és cap col·laboració. Una cançó que han tret també amb un videoclip molt, molt bonic que podeu buscar a YouTube i que, segons ell, és un himne de l'amistat i un himne a la lleialtat. Així que, si us sembla, acabem la cara bé amb aquesta Hermandat de Love of Lesbian.
Sisters y hermanos, es tiempo de agradecer que en tiempos tan solitarios en lealtades aún podamos creer. A veces vamos de duros, qué mal, en otras no vemos bien el hecho de sincerarnos. Era un fenómeno, me puso al revés, un rayo cabrón de honestidad. Me lleva la verdad que os queda a mi lado muchos años. Viva la hermandad. Después de grabarlo en nuestra piel, no nos cuesta de entender. Brindemos deprisa, bebamos despacio por nuestra Radio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Set minuts que passen de les 9 del matí. Us ho explicàvem avui a l'informatiu d'aquest programa i d'aquesta casa, l'arribada de migrants a les Canàries i el repartiment d'aquestes persones, sobretot dels menors, per les diferents comunitats autònomes, està centrant el debat polític els últims dies. Ahir el portaveu del Partit Popular al Congrés, Miguel Tellado, va reclamar al govern espanyol que desplegui l'exèrcit per frenar l'arribada de pasteres a les costes espanyoles. També va dir que s'ha de demanar ajuda a la Comissió Europea per fer front a aquesta situació i que s'hauria d'abordar els països d'origen d'on marxen aquests migrants per buscar un futur millor a Europa. És la resposta dels populars al pacte que el govern espanyol va tancar amb el Canari per afrontar una situació que a les illes s'està descontrolant. Ara mateix, Canàries acull i tutela més de 5.600 joves menors de 18 anys. El govern canari denuncia que l'arribada de migrants s'ha duplicat l'últim mig any. Això ha desbordat els seus centres d'atenció a menors no acompanyats, que ara mateix estan massificats i no tenen les condicions sanitàries adequades per acollir tots els migrants que arriben a les illes. L'acord que el govern canari, format per Coalició Canària i el Partit Popular, va tancar amb Pedro Sánchez, preveu repartir els migrants per la resta de l'Estat quan una comunitat tingui més del 150% de migrants que pot acollir segons les seves places. Doncs bé, per parlar-ne de tot plegat, ens acompanya aquesta hora Daniel Arencibia, que és advocat del Secretariat Diocesà de Migracions de Canàries. Senyor Arencibia, buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Senyor Arencibia, buenos días. Em sembla que no el podem tenir a aquesta hora. Us recordem que volem parlar precisament d'aquesta arribada en pastera de migrants a les Illes Canàries i a les seves costes. Una arribada que durant el darrer mig any s'ha produït de forma massiva, de forma descontrolada, i les autoritats canàries no saben encara com afrontar-ho tot plegat, tot i aquest pacte al que han arribat les autoritats canàries amb el govern central, és a dir, Coalició Canària i el Partit Popular amb el govern de Pedro Sánchez. El Partit Popular central, però, no ho veu del tot bé i, com us dèiem, doncs el que pretén és demanar ajuda a la Unió Europea. És per això que a aquesta hora, com dèiem, podem saludar ací a l'advocat del Secretariat Diocesà de Migracions de les Canàries. Ell és Daniel Arencibia. Senyor Arencibia, buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días a todos.
Señor Arencibia, ¿cuál es la situación en estos momentos en las Islas Canarias sobre la llegada de migrantes en patera?
Bueno, estamos desde 2019 en una situación de aumento continuado que sobrepasa las capacidades, los recursos las estructuras y el personal que existe en Canarias para atender a estas personas. No nos encontramos en una situación en la que a nivel de todo el Estado haya aumentado el número de personas. Sin embargo, el problema es la concentración en un punto. Sí. Por motivo de la concentración en un punto, los chicos están en una situación que empieza a ser preocupante. El gobierno de Canarias ya se está planteando establecer carpas en un muelle para que los menores de edad pasen las noches. Esto es una cosa sencilla. Si concentramos todos los fontaneros del país en un pueblo pequeño, vamos a tener un problema. Es un mero problema de concentración, donde un montón de recursos que tiene el Estado están ociosos, y sin embargo, al concentrar a todas las personas en un único punto, la situación se resquebraja. La situación es preocupante, efectivamente.
Aunque sea en un único punto, señora Arencibia, ¿a qué creen que es debido este aumento?
Bueno, esto es, los sociólogos vienen hablando desde hace tiempo de un bloqueo de otras vías. A medida que ha habido un bloqueo de otras vías en el Mediterráneo, ha habido un desplazamiento de las personas que querían huir de la guerra, que querían huir del hambre, etcétera, de unas rutas hacia otras. Todo esto realmente también dio un cambio desde el año de la pandemia. Observamos un cambio desde el año de la pandemia, en el que el cierre de fronteras para retornar a las personas que llegaban hacía que provocó un aumento de llegadas de personas que sabían que no podían ser retornadas, que difícilmente podían ser retornadas. El retorno, que es una obligación que tienen todos los países, el retorno de las personas que llegan ilegalmente y no tienen causa para quedarse en Europa, como son los que buscan protección internacional, embarazadas, menores de edad. El retorno de las personas que llegan es una obligación, pero esa obligación es una obligación que se queda en el papel si los países de retorno no admiten la recepción de estas personas. Entonces, esta situación es conocida por muchas de las personas que están en África y quieren venir a Europa, y aunque nos movamos en unas cifras, insistimos, y esto siempre hay que decirlo, nos movemos en unas cifras que son pequeñas. A Canarias están llegando 16 millones de turistas al año y estamos hablando de unas 30 o 40 mil personas que antes llegaban a otros puntos de Europa y sin embargo ahora se están concentrando en Canarias. Sí. Entonces los motivos son variados, pero sobre todo hay que pensar en las causas. A la hora de pensar en las causas, una de las principales causas que nosotros no dejamos nunca de poner encima de la mesa son los acuerdos de pesca con Senegal. Un contingente muy importante de personas que está llegando a Canarias eran pescadores en Senegal, y la renovación de los acuerdos de pesca entre Europa y Senegal lo que ha hecho es que pesqueros industriales europeos, portugueses, franceses y españoles estén arrasando con toda la pesca en las costas de Senegal, y los pescadores que durante generaciones y generaciones han vivido de sus recursos, de los recursos que el país les daba a través de sus aguas, de repente se encuentran recursos para seguir manteniéndose. Y lo que dicen es, bueno, pues si Europa nos deja sin pan, nos iremos allá donde, o sin pescado, nos iremos allá donde el pescado se vaya. Y lo mismo con las guerras, la guerra en Mali, la llegada de Estado Islámico a las cercanías de Nigeria, de Costa de Marfil, etcétera, también ha hecho que muchas de estas personas se desplacen hacia la costa. Y llegando hacia la costa, van intentando buscar un futuro mejor y huyendo de la guerra y huyendo del Estado Islámico, se van traspasando hacia Mauritania, hacia Marruecos, y muchos de ellos, si ahí ven que no tienen una expectativa viable de progresar o de asentarse, pues siguen buscando su camino y siguen en un peregrinaje hasta encontrar un sitio donde poder asentarse. Sí. Muchos de ellos se juegan la vida y se lanzan al mar para llegar a esta Europa porque creen que ahí van a ser más respetuosos con los derechos humanos. Además de la pesca y de la guerra, podríamos seguir, por supuesto, el apoyo de la falta de respeto a los derechos humanos en algunos países que tienen unos soberbios acuerdos con países de la Unión Europea. Y no vamos a citar países concretos, pero todos tenemos en mente en qué países africanos cercanos a nosotros no se respetan los derechos humanos, hace que muchas de estas personas que ni dónde, si de Europa se está apoyando a un presidente o un rey en mi país que no me respeta los derechos humanos, pues si de Europa se contribuye a que yo no tenga derechos humanos en mi país, me iré a Europa donde esos derechos sí se respetan. Las cosas son muchas y variadas.
También le quería preguntar en qué condiciones llegan estas personas a las playas.
Mire, esta semana escuchaba yo a la fiscal de extranjería hablando de personas que llegan absolutamente deshidratadas y nos decían que uno de los errores habituales por los que muchos de los menores de edad son calificados como mayores de edad es que cuando llegan están en unas condiciones tan penosas de deshidratación, de dolencia, de llagas, de muchos de ellos llegan en unas condiciones tan duras que son considerados mayores de edad porque se les ponen años encima. Después se van recuperando y por eso durante el año pasado 1025 niños fueron registrados como mayores de edad. Llegan unas condiciones que son bastante lamentables. Y hablamos de los que llegan. El problema está en que se calcula que entre 3.000 y 5.000 ni siquiera llegan, fallecen por el camino. Entonces llegan muchos de ellos en un estado que está entre la vida y la muerte y otros llegan en mejores condiciones, depende de dónde salgan. Europa está presionando para que las vías, igual que se han cerrado muchas vías mediterráneas, las vías más cercanas desde Marruecos cada vez sean más difíciles y lo que nos estamos encontrando son con muchas personas que salen desde cada vez más al sur, que salen desde Mauritania, que salen desde Senegal, que salen desde Gambia, cada vez un poquito más abajo. En vez de salir a 200 kilómetros, a 300 kilómetros, ya nos estamos encontrando con personas que salen a 1.600 kilómetros en una embarcación. ¿En qué condiciones pueden llegar? Los que llegan, llegan en unas condiciones muy duras.
Hoy estamos hablando de todo lo que pasa en las Islas Canarias con Daniel Arencibia, abogado del Secretariado Diocesano de Migraciones de las Canarias. Señora Arencibia, como sabrá, la Conferencia Episcopal ya muchas veces se ha pronunciado respecto a esta cuestión y ya ha dicho que aboga, por ejemplo, por el cierre de los CIES. Más allá de todo esto, ¿cuáles son las líneas de acción de la Iglesia en las Islas Canarias para ayudar en toda esta situación?
Bueno, son las mismas que el Santo Padre desde ya. Recordemos que el Santo Padre ya en 2013, en su primer viaje apostólico, lo hizo a Lampedusa. No es una casualidad. Y hay cuatro verbos que vertebran el discurso de la Iglesia con estos hermanos que vienen desde África, que son acoger, proteger, promover e integrar. Que se resume también en el verbo que instrumentó su discurso en Lampedusa al Papa en 2013, que es cuidar. Nosotros lo que tratamos es de cuidar a estas personas dentro de nuestras posibilidades. Esto ha llevado a muchas vías de trabajo. Una vía muy importante es la vía de Cáritas. Otra vía muy importante también, Cáritas, porque es que nos hemos encontrado con una cantidad importantísima de personas que cuando salen de los planes que el Estado tiene de solidaridad y de traslado y quedan muchos de ellos quedan en situación de calle. Y cuando quedan en situación de calle y cuando ya nadie llega a prestar atención, porque estas personas ya salen de los planes del Estado, por decirlo de alguna manera, pues ahí siempre está Cáritas, que no mira el color de las personas que llegan. Pero por supuesto que hay otros planes, están los planes. Uno de los centros de atención a estas personas, sobre todo para mujeres y niños, lo ha regentado durante ya 5 años la Cruz Blanca. Los hermanos de la Cruz Blanca abrieron un centro que se distinguía por ser el único centro abierto y transparente en el que los vecinos de Canarias podían entrar e interactuar y buscar la integración. A diferencia de los de la Cruz Blanca, el resto de organizaciones gubernamentales, como es la Organización Internacional de Migraciones, o no gubernamentales, como la Cruz Roja, son centros cerrados, con una opacidad en la que no se sabe del todo bien qué es lo que está pasando dentro. En los centros de Cruz Blanca nadie ha tenido que ser expulsado, porque nuestra aproximación es una aproximación, entendemos que suficientemente humana, que lo que trata es de buscar la integración de estas personas, de resolver los conflictos que pueden surgir, pero como la resolvería un padre con sus hijos, por decirlo de alguna manera, no como la resolvería el dueño de una institución fría con sus usuarios. Hemos hecho también una labor muy importante de denuncia, incluso llegando a vías judiciales, cuando durante 2020 se cerraron los aeropuertos, en el que se provocaba que cada vez aquí más gente estuviera llegando, nosotros siempre alegamos la necesidad de hacer una distribución natural de estas personas, porque si no se iba creando una bolsa de población aquí que cada vez era más tensa la situación de los recursos para atenderlo. Y esto se entiende con mucha facilidad. Mire, cuando lo que es importante aquí saber es qué plan tiene el Estado, qué plan tienen las instituciones para las personas que no pueden ser devueltas. El plan para las personas que pueden ser devueltas es claro y es sencillo. Nos lo impone la normativa europea. Oiga, si alguien llega sin una causa justificativa para quedarse en Europa y puede ser devuelto a Marruecos, pues debe ser montado en un avión y ser devuelto a su país. Pero si tiene una causa para quedarse en Europa o no puede ser devuelto, que hablamos de la minoría, ¿qué plan tiene el Estado para estas personas? El plan, hay dos alternativas. Una es la alternativa de crear una isla cárcel, como estamos viendo en Lampedusa, como hemos visto en Grecia, en Italia, en Malta, crear islas cárceles en las que estas personas acaben llegando a la desesperación. Nosotros siempre decimos que es muy difícil acariciar un gato dentro de un saco. Si tú tratas de acariciar un gato dentro de un saco, te va a arañar. Y si tú a una persona que se ha jugado la vida, se ha jugado el patrimonio de su familia para llegar hasta Europa, por las motivaciones que tengan, no lo devuelves a su país, pero sin embargo no le dejas salir de un territorio que no es en el que él quiere estar, y lo obligas a estar en un territorio en el que él no tiene intereses que proteger, el comportamiento de esta persona va a ser mucho más difícil. Si tú a esta persona, sin embargo, a la que no vas a devolver y hasta que le puedas devolver, lo dejas fluir y lo dejas irse a una población en la que tiene un tío, tiene un hermano o tiene un interés que proteger, va a tener mucha más voluntad de integración. Entonces nosotros siempre abogamos por eso. Oiga, a ese contingente, al que temporalmente no se le puede devolver, hay que dejarlo fluir hacia su lugar de intereses, hacia el lugar donde tenga algo él que cuidar, algo él que proteger, una esperanza, hasta el momento en el que efectivamente Argelia, por ejemplo, abra de nuevo la frontera a recibir a las personas que lleguen desde Argelia, y en ese momento, oye, pues has estado aquí en Europa 4 años porque no se te podía devolver, ya Argelia abre la frontera, pues, oiga, lo siento, pero a usted se le tiene que devolver. Y tenemos que aprender a diferenciar muy bien entre qué inmigrantes son los que, o qué personas que llegan son las que tienen un comportamiento adecuado y las que no lo tienen, porque es que Europa también necesita personas. Y hay que saber diferenciar muy bien quiénes son las personas que llegan con voluntad de aportar, de integrarse, y quiénes son las personas a las que empujamos a un comportamiento en el que los obligamos a estar donde no quieren, rodeados por personas que no les tratan de manera adecuada, costándonos un dineral. Es mucho más sencillo dejar que esta persona fluya con su tío en Murcia o con su tío en Bruselas, y que su tío se haga cargo de él, le mantenga, libere de coste a las instituciones y permitamos que estas personas se integren desde el amor y hasta el momento en el que se den las condiciones para que sean devueltos.
Señora Encibia, déjeme preguntarle por último, le tengo que agradecer todo este trabajo pedagógico que nos está haciendo respecto a lo que está pasando en las Canarias, como sabe, no solo en el Estado español, sino en toda Europa, y me atrevería a decir que en todo el mundo hay un cierto auge de lo que llamamos extrema derecha, que hace correr bulos también sobre los migrantes. Por último, sí que le pido si puede hacer una pequeña reflexión que enviaría a los cristianos y cristianas sobre los migrantes.
Bueno, vamos a ver. El mensaje, el cristiano lo tiene claro. El cristiano sabe que el mensaje está desde la Biblia y cuál es el trato que hay al extranjero. Ordenado, decía Jesucristo que cualquier población debía dar al extranjero y que darle un trato hospitalario. Partamos de ahí. Pero si lo que tenemos que hablar es del daño que se está haciendo en Europa por un movimiento social, lo que tenemos que tener también muy claro es que hay determinados mensajes que están basados fundamentalmente en mentiras. Hay un mensaje que es el de hay que devolverlos a todos. El discurso es precioso, es muy bonito. Es efectivamente la normativa europea dice que cuando alguien llega ilegalmente a Europa, si se le puede devolver, hay que devolverlo. Pero, ¿qué hacemos con una persona que llega de un país en el que no nos aceptan su devolución. Si llegan mañana 50 argelinos, ¿qué hacemos con estos 50 argelinos? Los montamos en un avión, los llevamos a Argelia, llegamos a Argelia, cuando llegamos a Argelia nos dice el gobierno de Argelia que no pueden desembarcar. Bueno, pues esas 50 personas de nuevo hay que montarlas en un avión y traerlas para España, porque no, no nos permiten que salgan esas personas del avión. O sea, es un discurso vacío, absurdo, una mentira basada, fundamentada en el odio y en el engaño y en la desinformación de las personas. Hay personas a las que no se puede devolver en este momento y necesitamos dar un tratamiento a estas personas a las que no se puede devolver. Y el tratamiento para no devolverles es el de permitir la normalidad y no crear falsos dilemas y falsos problemas. Oiga, si a estas personas les dejamos fluir hacia un sitio donde tengan un interés que proteger, serán productivos, aportarán y tendrán un comportamiento mucho más integrado que si creamos guetos. Mm. España está en una situación óptima respecto a otros países de Europa, porque hasta la fecha ha sabido evitar la formación de guetos, concentrando a todo el mundo en un sitio y creando grupos diferenciados en los que dificultan la integración. Si tenemos una diferencia, un enriquecimiento, que ya quisieran otros países de Europa tener esa ventaja que nosotros tenemos aquí, con la posibilidad de tener una sociedad tan diversas y tan multiculturales como las que hemos alcanzado durante siglos y siglos y siglos, perder esa riqueza, perder esas oportunidades y saber extraer valor del trabajo compartido entre diferentes, sería pegarse un tiro en el pie para España. Sí. Hay que saber aprovecharlo, saber enriquecerse, saber crear valor y crear oportunidades para todas estas personas, estar muy atentos respecto a los que tienen un comportamiento inapropiado, porque es verdad que también hay personas que tienen un comportamiento inapropiado y los sistemas jurídicos de todos los países establecen sistemas claros para los que tienen un comportamiento inapropiado. Lo que no podemos hacer es meterlo todo en un mismo saco y dar el mismo tratamiento a todos los que llegan por el hecho de que sean extranjeros y potencialmente pudieran tener un comportamiento inapropiado, porque eso es la perdición de las riquezas, de las ventajas y de las capacidades que tiene España para crear valor de la integración, de la comunidad, de la concordia que ha tenido durante siglos desde la convivencia en Toledo de judíos, musulmanes y cristianos. España no debe renunciar a una de sus señas de identidad.
Abogado del Secretariado Diocesano de Migraciones en las Islas Canarias, Daniel Arencibia, muchísimas gracias por explicarnos cómo está la situación. Que vaya muy bien.
Encantado, muy buenos días.
I encara una de les entitats que treballa a peu de canó amb la gestió de l'arribada de migrants en pastera a les Illes Canàries és Creu Roja. Doncs bé, per parlar de quina és la situació aquests últims dies, tenim amb nosaltres també Alexis Ramos, ell és portaveu de Creu Roja a l'illa canària del Hierro. Senyor Ramos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días desde la isla del Hierro.
Señor Ramos, ¿cuál es la fotografía en estos momentos de la isla del Hierro por lo que respecta a la llegada de migrantes en patera?
Bueno, en cuanto a la isla del Hierro, decir que en este momento estamos viviendo pues una situación de tranquilidad dentro de esa situación que hemos vivido el año pasado, en la que hubo un impulso y un repunte migratorio, pero es verdad que llevamos ya pues unos meses en el cual pues tenemos cierta normalidad dentro del punto de vista de la atención de llegadas en la isla del Hierro, ¿no?
Porque esa norma, ¿o qué explicación le encuentran a que se haya normalizado esta situación en este punto?
Bueno, como sabe, nosotros Cruz Roja somos un actor más dentro del dispositivo de atención, ¿no? que ofrecemos en los puntos de llegada, como puede ser el caso del Hierro, en el puerto La Restinga, ¿no? Hay que recordar que dentro de lo que es la llegada, pues intervenimos como actor más, aparte de Salvamento Marítimo y otras entidades como el Servicio propiamente del Caribe de la Salud y demás. Y bueno, este tipo de tranquilidad o digamos de diferencia o momentos diferentes suponemos que se debe a diferentes factores, ¿no? Factores que no podemos definir nosotros concretar, pero desde el meteorológico pasando por otros procesos, ¿no? Pero en principio la situación actual dentro del dispositivo es esa, ¿no? También es verdad que estos momentos nos permiten a nosotros evaluar la situación desde el punto de vista de recursos, disponer de medios y demás, y bueno, en las llegadas prestar la atención humanitaria que corresponde, ¿no? Cruz Roja en ese sentido, desde siempre, y por nuestro principio fundamental de ayuda humanitaria, pues trabajamos en los dispositivos de atención de estas situaciones cuando llegan a nuestras costas, pues como una emergencia más para evaluar cómo se encuentran y trabajar con aspectos de evaluación sanitaria para tratamientos posteriores y la ayuda humanitaria, ¿no? Tenemos un amplio, tenemos un itinerario, todo ello al amparo del Ministerio de Inclusión y Migraciones, que trabajamos pues, con los procedimientos y protocolos establecidos, ¿no?
Seguramente no tanto por un punto en concreto por como la Isla del Hierro, sino en general las Islas Canarias, pero la situación es grave en las Islas Canarias ahora mismo. ¿Cruz Roja está desbordada?
A ver, Cruz Roja no está desbordada. Cruz Roja no está desbordada. Cruz Roja, yo la verdad que no puedo hablar en conjunto de las Islas Canarias porque soy vivo en el Hierro, en la Isla del Hierro, en la baja occidental del archipiélago. Y desde el Hierro es verdad que el año pasado vivimos un repunte en el cual tuvimos pues ese incremento de llegadas y, por lo tanto, atención, ¿no? Pero hay que recordar que Cruz Roja es una institución, bueno, pues ampliamente reconocida, con una fortaleza y un músculo muy importante. Y nosotros, como cualquier emergencia, trabajamos con despliegues y con movimientos de recursos para dar respuesta donde se ha requerido. Con lo cual, desde el punto de vista como Cruz Roja, puedo decir que no, nosotros no nos encontramos en esa situación. Y que donde requiere ayuda, pues el músculo propiamente de la negociación y sobre todo al amparo del Ministerio de Inclusión y Migraciones, pues desplegamos medios y recursos, ¿no? Eso no es lo que hemos hecho en el Hierro. En el Hierro, el año pasado, veníamos de una situación más o menos normalizada. El año pasado hizo un repunte migratorio y como institución preparada y con músculo, y sobre todo la experiencia que tenemos en todo el territorio y, bueno, en la vida internacional, pues como es lógico, desplegamos más medios, instalamos más recursos y dimos respuesta a ese repunte que se dio el año pasado en esa emergencia, ¿no? Igual sucede en todo el territorio, es decir, Cruz Roja, a medida que se ve un repunte por un lado o por otro y en el que coordinadamente con el Ministerio de Inclusión y Migraciones se prevé o se necesitan medios, automáticamente la institución mueve medios y recursos. Nosotros, por ejemplo, el Hierro, hay que reseñar que el año pasado, bueno, durante el año pasado tenemos colaboraciones de nuestros equipos de toda España, vienen desde Cataluña, desde el cual tenemos que agradecer a profesionales, de voluntarios de Cataluña, de médicos, enfermeros, especialistas en traductores, mediadores sociales, etcétera, en el cual se incorporan al dispositivo del Hierro y participan y colaboran semanalmente en ese proceso de atención humanitaria, con lo cual nosotros, en ese sentido, podemos decir que somos una organización en la cual estamos preparados para intervenir en cualquier situación de emergencia. Somos reconocidos. Nuestro emblema de Cruz Roja Internacional también representa confianza, ¿no?, en las atenciones de emergencia. Y lo que hacemos es despliegue y esos movimientos de recursos donde sea necesario, cuando sea necesario, siempre todo ello bajo el amparo del Ministerio de Migraciones, ¿no?
Antes nos lo recordaba el señor Arencibia, no es una situación que viene de nuevo, es una situación que se viene arrastrando como mínimo desde el año del COVID, el 2019. Nos lo recordaba también el señor Ramos que lo que pasa en la Isla del Hierro no es nuevo, sino que la crisis se vivió precisamente el año pasado con esa llegada masiva de migrantes en Patera. Sí que es verdad que este año hemos podido ver que el debate migratorio por fin se ha abordado a nivel político estatal y me atrevería a decir que a nivel europeo también. ¿Es un debate migratorio que llega tarde desde la política?
Pues la verdad que desde Cruz Roja como entidad humanitaria nosotros la verdad que trabajamos en el día a día en estar preparados para dar una atención lo más humanamente posible. El Hierro no solamente viene desde la época del COVID, o sea, el Hierro ya hemos vivido una crisis migratoria, un repunte migratorio hace ya del 2004, 2005, 2006, en la cual estuve yo presente también coordinándolo, con lo cual hemos tenido diferentes repuntes en diferentes momentos de los últimos años, ¿no? Desde Cruz Roja trabajamos, la verdad, desde manera neutral, de manera humanitaria, en disponer los elementos en los puertos de llegada, en las zonas de llegada, con nuestros equipos de voluntarios y voluntarias y con personal laboral para dar respuesta a esas situaciones. Que se convierte al final, y hay que destacar esto, en una situación como cualquier urgencia o emergencia ante un dispositivo de una llegada de personas migrantes en la que han transcurrido por una ruta, que es la ruta canaria, una de las rutas pues evidentemente identificadas como de peor calado, en las que, y en nuestro caso la Isla del Hierro es la ruta más alejada del archipiélago, con lo cual llegan con una situación más precaria, Y nosotros lo que hacemos es trabajar en el muelle, en las zonas de llegada, de una manera, como digo, con un procedimiento y protocolos bajo el amparo del Ministerio de Migraciones, en el que primero atendemos a las personas migrantes que llegan e identificar quién precisa asistencia sanitaria urgente, ¿no? Porque hay que ver la llegada, hay que sentir la llegada cuando llegan estas personas migrantes, después de una travesía por un mar como el Atlántico, con muchos días de navegación a la intemperie, con una meteorología en algunos momentos adversa, en las que llegan pues de una manera pues con una hipotermia y una deshidratación importante, y algunos de ellos en un momento determinado precisan de una asistencia sanitaria urgente. Y bueno, pues lo primero que hacemos conjuntamente con el Servicio Canario de la Salud es atenderlos y clasificarlos para poder seguir trabajando en el ámbito hospitalario, ¿no? Todas aquellas personas que llegan que no requieren asistencia sanitaria, nuestros equipos lo que hacen es, trabajamos un aspecto que llamamos atención humanitaria, en la que primero trabajamos la deshidratación toma de líquidos de sódico sódico y demás para rehabilitar rápidamente, lo antes posible, esa deshidratación. Y por otro lado, la hipotermia, con el quitar la ropa. Son personas que vienen muchos días en el mar, mojados, impregnados, en una misma posición, con lo cual imagínese usted X días en una embarcasa sentado en la misma posición, con lo cual quemaduras, llagas, etcétera. Y quitamos ropa inmediatamente, cambiamos de ropa para evitar la hipotermia, ¿no? Y luego una cuestión muy importante, que es lo que hacemos Cruz Roja y lo que nos centramos, que es en la atención humanitaria en cuanto a decir dónde se encuentran, que es la mediación, es decir, trabajar el aspecto informal, dónde se encuentran, cuál va a ser el proceso, y por otro lado, conocer sus vulnerabilidades, ¿no? Como decía el señor Arencibia, era muy importante luego ese camino en su camino de inmigración. Pues nosotros lo que hacemos es tranquilizarles y sobre todo decirles dónde se encuentran y trabajar las vulnerabilidades para que en ese camino del tránsito de como migrantes vayan a centros especializados, dependiendo de sus vulnerabilidades, colectivos concretos, vulnerabilidades físicas, cuestiones propiamente políticas de sus países, etcétera, para intentar que su tránsito dentro del proceso migratorio, todo ello al amparo del Ministerio de Migraciones, pues haga de una manera más segura, ¿no? Entonces, Cruz Roja, en ese sentido, trabajamos en eso, es decir, en el día a día, en estar presente, preparado para dar esa atención humanitaria que requiere cualquier persona en una situación como esta, que es una situación, no deja de ser una situación de emergencia, en la que llegan de una manera precaria, de una manera no siempre mal en todo su estado grave, pero sí que es verdad que necesita asistencia sanitaria y asistencia humanitaria y social, ¿no? Y en ese sentido es lo que nosotros nos centramos, de verdad.
Alexis Ramos, portavoz de Cruz Roja de la Isla Canaria del Hierro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por explicarnos cómo está esta crisis migratoria en el punto del Hierro y en las Canarias en general. Que vaya muy bien.
Gracias a ustedes también y agradecer a esos voluntarios y profesionales de Cataluña que vienen muy a menudo a echarnos una mano a Canarias y poder trabajar en este sentido en una ayuda humanitaria a nuestros inmigrantes que llegan a nuestra costa.
Gracias, un abrazo.
Radio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes. Aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes. Hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Pujar tots al cotxe, arrenquem i explorar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb la nostra assegurança de cotxe perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
5 minuts, ja arribarem a 3 quarts de 10 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí, arrenquem amb el magazín de la caravana. Un divendres en el que abans d'arribar a les 10 del matí descobrirem una nova edició de la revista de Catalunya Cristiana de la mà de la seva sotsdirectora Carme Munté. Tot seguit combinarem la política i l'humor tot fent la tupinada amb Judit Caselles i també serà el moment per obrir el capó. Ho farem amb els amics de la Fundació La Caixa i conversarem amb la coordinadora d'activitats del Departament de Cultura i Ciència de la Fundació La Caixa, Patrícia Marquès. Cap a les 11, a l'entrevista cultural, xerrarem amb David Seija, sommelier del Bulli, que fa unes setmanes ha publicat Confessions d'un sommelier, tot un relat únic sobre el món del vi i la lluita contra les addiccions. No us perdeu aquesta entrevista. Tot seguit serà moment per parlar també de salut natural per a tothom amb el doctor Jesús Vázquez. I al punt del migdia xerrarem amb Leo Espluga i ampliarem nous conceptes de filosofia millennial i més enllà serà el torn per la tele que ens va parir avui acompanyats d'en David Vidal. A més, parlarem també de cinema amb el nostre expert i crític del Setè Art, Víctor Rodrigo, i amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa amb molta, molta, molta festa per anunciar qui s'endú la cistella Capbravo d'aquesta setmana. Tot això avui divendres 5 de juliol a La Caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel, i ara sí, a la nostra taula ja tots preparats per arrencar amb les seccions habituals.
La Caravana.
Cuando tú no llores, Giró.
Hola.
Qui ve avui?
Avui estic nerviosa.
Qui ve avui?
S'ha llegit 3 vegades el llibre, ja.
Sí,
tres,
no paro de llegir-me'l.
Sona diferent cada vegada.
Us he de confessar...
Una copeta de vi?
No. Sí, sí, ahir sí. No, però us he de...
És un sommelier, no?
És un sommelier. Comencem pel principi, perquè aquí els oients potser van perdudíssims. Ara estem a la secció fent un tomb per la vida, anem a pams. Avui toca fer un tomb per la vida d'en David Seijas, sommelier i autor del llibre Confessions un sommelier, quan la teva passió es converteix en el teu pitjor enemic. La història d'en David estic seguríssima que no us deixarà indiferents i és una entrevista, sempre val la pena escoltar els entrevistats, però de debò és una història que val molt la pena ser explicada i celebrem que ho hagin fet en un llibre i també ser escoltada, per tant també celebrem tenir avui en David Seijas a la caravana. És un sommelier d'èxit, durant 12 anys va ser el sommelier del famós restaurant El Bulli i a banda de ser sommelier també ha tingut una vida plena d'addiccions, les ha hagut de superar. Llavors el llibre és un recorregut vital, explica la seva vida i ho fa amb molta sinceritat, amb una sensibilitat excepcional, a més totes les aventures i totes les anècdotes que hi apareixen doncs estan farcides un toc d'humor molt seu, molt personal, molt directe. Rius i a la vegada doncs, et poses a la seva pell perquè és una història plena, pleníssima de voluntat per continuar endavant i que també a la vegada ens mostra les entranyes d'un dels restaurants més mediàtics de tots els temps i evidentment doncs, estic parlant del Bulli. O sigui, he descobert una de curiositats, ara us en diré unes quantes, tampoc us vull fer l'espoiler màxim del llibre, però si sou fans tant de la gastronomia com si teniu com un amor cap a l'Empordà, perquè clar, el Bulli estava a Roses, llavors com que descriu molt bé els paratges de l'Empordà, de Roses, locals que jo també freqüento, en definitiva, sí, és molt interessant.
Està per poc, eh?
Olma Giró...
Freqüenta locals tot, tipus Bulli, eh?
Tot correcte.
No. Val. Discoteques i locals que sortien David. Que
motivadíssima.
Sí, m'agrada moltíssim, sí. M'agrada molt aquest llibre. En David va néixer a Seva, Vic, el 1980, va ser sommelier del Bulli durant 12 anys, ara continua sent sommelier i empresari, és un referent de l'univers bullinià de Ferran Adrià, i el vi, evidentment, és la seva seva gran passió, però també ha estat durant molts anys el seu gran problema. Ara fa 6 anys que va aconseguir superar les addiccions que van marcar la seva vida. El mateix Ferran Adrià diu d'en David.
Perdona, quants anys has dit?
Fa 6 anys que va superar les seves addiccions. Vale. Ferran Adrià diu d'en David. David Seijas és un sommelier innovador a l'univers del buí i un guanyador fins i tot amb els entrebancs de la vida. La seva feina l'ha dut a guanyar el premi Nas d'Or al millor sommelier d'Espanya el 2006. Sí, mira, ja us ho dic ara. En David es veu que quan sortia de festa sempre deia, fent broma, i quan anava, doncs, col·locat. Expliqueu-me que aquí hi ha que el paguin per la feina que fa d'un costat del nas i es gasti els diners per l'altre. Vull dir, explica tal qual, doncs, les seves...
Ho diu ell, eh?
Ho diu ell. No passa res.
Sinceritat.
El Premi Nas d'Or, que jo no en tenia ni idea de com funcionava, no sé vosaltres, però, o sigui, és un dels premis més prestigiosos en el món dels sommeliers.
Del
resulta que et posen... O sigui, hi ha com diferents semifinals, comences per Catalunya, per comunitats autònomes, llavors hi ha la gran final de tot Espanya, i va aconseguir el primer premi, i resulta que et posen 5 copes de vi fosques negres perquè tu no puguis veure ni tan sols el color del vi.
Cata a ciegas.
Cata a ciegas, però no cata amb el gust, sinó només amb olfacte, amb el nas, per això es diu nas d'or. Llavors, havien de deduir quina beguda es tractava. I en David, quan va guanyar, era el segon guanyador més jove de tot Espanya, només l'havia superat un altre guanyador amb uns mesos, que era uns mesos més petit, però a sobre va ser la primera persona que va endivinar 4 de les 5 varietats de vins i licors que se servia.
Molt bé.
Era licors.
Molt, molt complicat.
I clar, i a banda de ser... O sigui, ell estava acostumat a fer cates cegues de vins, però no de licors, i quan va saber que havia d'anar a la final d'Espanya, que ja havia passat com la de la comunitat autònoma, resulta que es va començar a entrenar amb el seu pare al bar familiar que tenen a Osona, i li posaven, doncs, vodka i altres destilats perquè en David, doncs, els anés apreciant només per l'olfacte.
Ja.
Llavors, el 2017, un cop ja havia tancat el buí, en David va fundar el projecte Gallina de Piel, fan vins i també tenen molt bona pinta, i com us deia, us porto algunes curiositats. La primera paraula que va aprendre en David quan era petit no va ser ni papa ni mama. Resulta que va ser Hillo de Cigaló, perquè en David va néixer, literalment néixer, en el bar familiar Can Pasqual a Osona, o sigui, es va criar en un bar. Però és que va néixer, també, vull dir, el van parir en aquest bar. Resulta que és al·lèrgic, atenció, als perfums, no ho havia escoltat mai, i també a la pols, al pèl de gat i de gos, i a la llet de la seva mare, també és al·lèrgic.
Que no es creu a Miquel Mercadal, perquè està mort.
Doncs sí, al·lèrgic als perfums. Ella s'escriu com si fos un baby gourmet quan era petit. Resulta que només li agradava el bacallà que li cuinava la seva mare perquè era fresc, que això ho van descobrir després, i el de la seva àvia no se'l menjava. I van descobrir que no se'l menjava perquè el de la seva àvia era congelat.
Ai. Què dius? M'havia congelat.
Sí, jo també em va sorprendre, però...
Quin paladar, Quin paladar que tenia.
Quin paladar. Diu, un mini sommelier amb pitet. Diu que era un mini sommelier amb pitet i que precisament al descobrir el viure i conviure i passar moltes hores en un bar també li van fer perdre el respecte cap a l'alcohol massa aviat. El seu somni era ser futbolista. Sempre diu, qui somia amb ser un sommelier? I de jove portava rastes a l'estil Bob Marley, però se les va haver de treure quan va començar a treballar en un restaurant perquè li van dir que no era una cosa molt higiènica.
Ja.
Es va enamorar del vi per primera vegada fent un curs de sommeliers de Girona quan tenia només 19 anyets i descriu la BBC dels cuiners que és bodes, banquets i comunions.
Un clàssic.
Un clàssic. Sí. Com a curiositat, que tampoc ho sabia, resulta, jo em pensava, dic, buah, quina sort els treballadors que del buller en el seu moment, perquè segur que podien tastar els plats que feien o les sobres. Doncs resulta que tenien...
Es feien macarrons.
No, tenien prohibidíssim fer un àpat al buller, els treballadors. Uh-huh. O sigui, no podien reservar, no podien...
Ells mateixos no podien.
No podien.
Quina és la... Tenim una raó d'això?
No, que els treballadors no podien ocupar ni una taula ni pagant. Aquesta era la raó.
És un concepte.
Però resulta que el més bo de tot és que en David va poder fer un àpat al buller abans d'entrar-hi a treballar. No, encara no havia entrat a treballar. Ella estava estudiant un curs de sommelier a Girona i l'últim dia, doncs, diem-ne que els reservaven sempre una taula. Ell no tenia ni un duro, però va dir, jo no me la puc perdre, no em puc perdre a anar a fer un àpat al buller. I va anar i resulta que quan va acabar aquest àpat, com que ja sabien que eren sommeliers i tal, un dels metres es va fixar en ell i després de l'àpat el van agafar i li van dir textualment, tens plans per aquest
aquesta temporada d'estiu. T'agradaria formar part del nostre equip? És així com de rebot i sense buscar-ho, només per ser al lloc adequat i en el moment adequat, o per un caprici del destí, entraria a treballar com a ajudant de sommelier en un lloc anomenat El Bulli. Les 14.000 pessetes d'aquell sopar van ser els diners més ben invertits de la meva vida. Ens van convidar als cafès.
Que bo.
Boníssim.
Fantàstic.
Una altra curiositat, es veu que quan va tancar El Bulli, clar, El Bulli tenia, era com una vinoteca i tenia molts vins i molt bons. Doncs resulta que quan va tancar El Bulli es van subhastar totes les ampolles de vi.
Qui ho va subhastar, qui?
A través de...
Ens persegueix.
I també m'he quedat molt sorpresa quan expliquen David en aquest llibre que en un moment de la seva vida va canviar la lletra minúscula per majúscula, sense ni tan sols adonar-se'n, i això, una gramòfoba es diu, les persones que estudien la grafia, va dir que era sinònim de necessitar ser escoltat. Prou curiós. I ja per anar acabant, hi ha un moment que diu en el llibre, fent un repàs de la trajectòria vital, m'agafo una reflexió que fa, que diu que quan va obrir el bar, o sigui, el bar dels seus pares, el Perla, diu, llavors vaig aprendre que l'hostaleria és en bona part cuidar les persones, perquè era el típic bar de poble, doncs, que a banda de servir-te, doncs, es preocupaven, sabien el teu nom, els teus gustos, etc. I per acabar, es veu que els treballadors del Bulli feien apostes quan arribaven els comensals i que s'apostaven, no sé quan, ni quina quantitat de diners ni què, quin vi es demanaria a cada taula per l'aspecte, per l'origen, per a veure si semblaven prou rics o no. I feien això, aquestes apostes, a veure quin vi es demanaria. Així que moltíssimes ganes d'escoltar.
I acabes?
No, puc continuar.
Perquè
de fet,
tinc la sensació que podria estar tot el sant dia explicant-nos aquesta
història. Sí, la veritat és que sí. També, mira, per acabar, m'ha agradat molt en el pròleg del llibre.
No cal que ens llegim el llibre, ja.
No. En Ferran Centelles, que és com la seva mà dreta.
A protegir els hijas, perquè
si la ets...
No, diu, a les pàgines que esteu a punt de llegir, el David insinua que el seu art de fer riure es devia al suport de la beguda, perquè és un home de gent, és un home que captiva. Diu, però és fals, després de tots aquests anys lliures del seu captor, l'alcohol, el David segueix tenint l'espurna divertida. No és la beguda, David, és la teva personalitat.
Oh.
Té una mirada encisadora, uns ulls blaus que et deixen...
Ai, Olma.
A quarts de 12 parlarem amb en David Seijas de tot plegat. Anem a recordar. Vallès, 5 de juliol.
5 de juliol, tal dia com avui, de 1518, va començar la famosa, a veure si ho coneixeu, epidèmia del ball.
No
fight.
We got the refugees.
No fighting. No fighting. Shakira.
I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita.
Shakira.
Ara.
Vosaltres, quan fèieu coreografies al col·le, ho passàveu molt bé.
Sí.
Ai, epidèmia del ball. No sé si coneixeu aquesta història. La veritat és que és molt curiosa. El 1518...
Està bé, per triar Shakira pel 1518.
Podries haver posat la Shakira versió medieval. És boníssima.
Hi ha Shakira versió medieval.
En José ens la trobaran.
Sí, hi ha Shakira versió medieval. Sí, sí.
A veure, us explico...
José, la cara que fa no és massa...
Sí, posa Shakira versió medieval.
Versió medieval.
Flauta medieval.
I a més és aquesta cançó, crec.
Sí, sí, és aquesta.
En fi, resulta que el 1518, un 5 de juliol, una dona anomenada Frau Trofea va començar a ballar incontroladament al carrer durant una setmana sencera a Estrasburg.
Perdona, Frau Trofea?
Sí,
Frau Trofea. Frau vol dir senyora en alemany, també us ho dic.
Ah, d'acord, doncs es deia Trofea, Frau Trofea.
Mira.
Trofea, que no vol dir molt lleig, eh?
Ara.
Deixeu la cançó, deixeu de cantar. Un moment.
Ah!
està bé.
És ideal per aquesta història.
Es pot brindar amb zarzaparrilla.
A veure, la frau Trofea.
Sí, la Trofea, la senyora Trofea. Va començar a ballar en
control... Vam dir-li Trufó?
Trufó.
Gràcies.
Trofea. Trufó. Va començar a ballar incontroladament una setmana al carrer.
Ah, exacte, Estrasburg.
Però sense dormir.
Això va passar a Estrasburg, sí, una setmana on es van anar unint persones de manera inexplicable, d'acord? Al cap d'un mes hi havia 400 persones ballant pel carrer, molts dels quals van morir d'esgotament.
Què dius, què dius?
Sí, sí, no, és una història real, verídica. Molts dels quals van acabar morint d'esgotament, d'infarts, problemes cardiovasculars, perquè, clar, la gent estava ballant sense parar, ningú els podia parar, o sigui, era com que no podien parar de ballar i llavors començaven a tenir atacs
això
epilèptics.
Això és Estrasburg, eh? Però sí, com és que no s'ha fet una pel·lícula sobre això?
Jo també m'ho pregunto. Però hi ha molts documents... No, que hi ha documents històrics que ho corroboren. Hi ha moltes imatges també, dibuixos de l'època, que expliquen doncs, aquesta epidèmia que no se sap per què va acabar passant això. O sigui, el primer, de fet, és el primer cas documentat de coriomania, que no sabia que existia aquesta paraula.
La pateixes, ballés, la coreomania.
És veritat, no puc parar de ballar tot el dia.
Ni de ballar ni de menjar.
Sí, em desperto ja ballant. Doncs coreomania és la coneguda com a malaltia de ball, del ball, i avui en dia les causes doncs, encara continuen desconegudes, vull dir, no se saben. Els investigadors creuen que potser va ser un cas d'histèria col·lectiva, que va durar doncs, un mes i pico, i que va provocar que totes aquestes persones estiguessin totes ballant al carrer, no sap per què.
A mi m'agradaria saber si hi havia alguna orquestra o algun...
No.
Clar,
no,
entenc que no hi havia altaveus, vull dir, la gent quin ritme
sí,
ballava.
Sí, vols dir que en el 1800 hi hauria
1500!
No podien parar de moure's.
Hi ha girós que se m'està acudint una cosa, ara...
Ara.
Però el tema de la histèria col·lectiva és curiós. Jo l'he escoltat molts cops i no havia escoltat cap cas.
Doncs mira, aquí te'n porto jo un.
Ja veig.
Llavors, en aquell moment, les autoritats no sabien què fer i van consultar els metges de la ciutat per si sabien doncs, quina podia ser la solució. No es va trobar cap solució, però al cap d'uns mesos el que se sap és que aquesta epidèmia va acabar de manera sobtada. O sigui, no se sap ni per què va ni com va començar ni com va acabar, però de cop i volta doncs, la gent va deixar de ballar, però clar, es van morir moltes persones perquè no podien deixar de ballar, llavors els hi va passar de tot, no podien...
No, clar, és que...
es van morir de cansament moltes.
Que això és insostenible.
Sí, llavors hi ha diferents teories dels investigadors. Una primera teoria és que estaven sota els efectes psicotròpics per la contaminació d'uns fongs, però això ha quedat descartat. Llavors, una altra teoria és que són efectes d'un episodi d'extrema fam que va provocar doncs, febres molt altes i que va portar com una mica la bogeria de la gent. Llavors, tothom doncs, va començar com a ballar al carrer. I l'altra teoria seria aquesta de la histèria col·lectiva.
Uh-huh. Jo estic...
Que també podria anar de mà de la fam, perquè en aquell moment doncs, va haver-hi com un episodi de fam, llavors, no sé, tenien molta gana, van començar a doncs, aquesta... histèria col·lectiva, aquestes febres, aquesta bogeria.
Jo crec que això hem de fer la prova, de provar si funciona. No és una proposta.
A veure, Joan Trias, a veure...
Estem ballant una setmana?
No, vull que la propera setmana, no serà dilluns, perquè no serà dilluns, però la propera setmana Olma Giró sortirà amb la girocleta...
I ombra negra.
A ballar al carrer de Barcelona, aviam si la gent... aviam si la gent la segueix.
Em moro.
No, és científic, això, eh?
Olma, si algú pot fer-lo, ets tu.
No, pot no.
Ho faries molt bé.
Si el, que
no, però ho farà, però que si algú pot aconseguir que s'uneixi tot a Barcelona...
Jo crec que ball, és Giró.
En un ball
és Carlinhos correct. Brown o Olma Giró.
Una mica flash mob. Ara ja no se'n fan tant.
No ho veig.
S'ha passat la febre dels flash mobs.
Sí.
Això passarà.
Què ballaries? Què triaries?
És que jo necessitaria una xaranga, una orquestra sense música.
Tu vols xaranga? Sí. Podem aconseguir xaranga.
Amb els mariachis.
Tu vols mariachis?
Sí.
Tindràs mariachis.
M'encanta.
Però sortiràs al carrer a ballar. Aviam, sí... Catalunya s'uneix a Olma Giró.
Imagineu que de cop i volta ens han de venir els antidisturbis a treure d'alguna plaça perquè no parem de ballar.
A mi que mira, tu cridis els antidisturbis no em sorprèn.
No, exacte, gens. Anem cap al 93 també, oi?
Sí, 93, us porto més.
Ah, clar, que estàvem fent un tomb per la vida. Jo no sé ni on era.
No, tal dia com avui.
Això.
El grup de hard rock Guns N' Roses actuen a Barcelona el 5 de juliol del 1993 a l'Estadi Olímpic de Montjuïc amb 40.000 persones de públic.
Ves a l'Axel al 93 i el veus ara? Fill meu.
Ah, ha anat a pitjor.
No hi ha Axel, o hi ha quatre Axels en un.
Ah, sí? Ai, doncs ja buscaré, perquè no el tinc Axel. Cap ment.
No?
A l'Axel d'ara, no. Uau. No, no, no.
Però al davant sí, oi?
Sí.
Ara te l'ensenyo i se't cauran els ulls.
Ganes de veure-ho. Bueno,
aquest home no és com el vi.
No aguanta. No aguanta. Sí.
Escolta, segons què, hi ha gent que té gustos per tot. Mm.
5 de juliol, doncs, van tocar a l'Estadi Olímpic de Montjuïc i l'endemà van tocar a Madrid, a l'Estadi Vicente Calderón. Per tant, van començar, doncs, per aquí, per la ciutat de Barcelona. Va ser un concert molt, molt estimat, doncs, per tots els fans.